La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos, Hernán Pereira a la cabeza, iniciando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Este viernes, llegó el viernes, qué lindo, llegó el viernes, culmina la semana, se viene el fin de semana con descanso y por supuesto para ver mucho fútbol, para ver a nuestros equipos. Y dentro de los partidos que tendremos este fin de semana, hay uno que llama la atención. El sábado a la noche se enfrentan en el clásico del fútbol mexicano, Chivas y América. No es un partido más, es el partido. El Chivas América es el partido. Cuando termina un campeonato y uno saca los números, cuando termina un campeonato y uno saca las conclusiones de la actuación de un equipo, de un técnico, uno analiza, primero, si ganó o no ganó el campeonato. Y segundo, si ganó o no ganó el clásico. Es decir, el primer objetivo es ganar el campeonato. De no conseguirlo, por lo menos cumplir el segundo objetivo, que es ganar el clásico. Y vienen los dos equipos en una situación incómoda, con dudas y con signos de interrogación en cuanto a su rendimiento. Las dudas del equipo de Fernando Ortiz como técnico interino y, por otro lado, el técnico Marcelo Michel Leaño, que trata de confirmar un crecimiento y que le cuesta un paso para adelante, un paso para atrás. Antes que todo, qué bueno que regresa el fútbol, más allá que el parate fue muy corto después del hecho bochornoso que aconteció el último sábado con Querétaro Atlas. Ojalá que para el fútbol mexicano eso haya sido un antes y un después, haya sido el partido bisagra, haya sido el fin de una etapa de agresiones, de porras, de gente que no tiene nada que ver con el fútbol, que se está metiendo en el fútbol o que se ha metido en el fútbol, y podamos marcar una línea que de aquí en más se pueda presenciar fútbol en familia, regresen las familias, regrese el aficionado y se pueda vivir en paz. Al fin y al cabo es un entretenimiento, un evento deportivo, no es una guerra. No voy a un estadio a matar gente, por favor, señores. Hay que tomar conciencia de eso. Pero todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, sabiendo que hay que comportarse de manera correcta y que cuando vamos a ver una película, no matamos al que está al lado. Cuando vamos a ver un teatro, una obra de teatro, no matamos, no agredimos al que está al lado. Cuando vamos a ver una exposición de arte, no escupimos, no lastimamos al que está al lado sin conocerlo. ¿Por qué cuando vamos a un evento deportivo sí? ¿Porque hay competencia? ¿Porque competimos por un objetivo? Por favor, por favor. Tenemos que terminar con esto. Tenemos que terminar con esto. Y ojalá que las autoridades hagan algo. Ojalá que hagan algo. Porque en el caso Querétaro Atlas han hecho muy poco. Muy poco. Y hay mucha basura debajo de la alfombra. Muchísima basura debajo de la alfombra. Pero claro, para muchos de ellos es mejor mirar hacia otros lados. Sí, mirar hacia otro lado. Y ese es el tonto. Pero volvamos al Chivas América. Y quiero comenzar con Chivas en lo siguiente. Chivas está ante una situación incómoda, difícil, complicada, que es el tema de los contratos. Hay futbolistas que, terminado el actual campeonato, se vencen sus contratos. Y al vencerse sus contratos y no quieren renovarlos, lo cual están en todo su derecho, quedan libres, quedan con el pase en su poder y pueden negociar con el equipo que quieran. Ya pueden irse a jugar a Europa, a la MLS o al equipo mexicano que ellos quieran, porque ya cuentan con su carta. Es algo que avala la FIFA y que ha generado muchos inconvenientes a nivel mundial. Por eso, hoy Dembélé es suplente en el Barcelona porque no quiere renovar. Por eso en River, Rolese y Angileri fueron colgados, entre comillas colgados, o sea, fueron apartados del primer equipo porque no quisieron renovar. Por eso Sergio Ramos no renovó, llegó gratis al Paris Saint-Germain. Por eso Messi, que no renovó, llegó gratis al Paris Saint-Germain. Por eso Traoré y Aubameyang llegaron gratis al Barcelona. Hay que pagarle contrato, claro está. Y a veces ese contrato tiene que ser un poco más alto porque no se paga una carta, no se paga el pase. Algo que puede que, yo a veces digo, en el fútbol puede que terminemos como pasa en la NBA o pasa en el fútbol americano, que solo se firman contratos, no se pagan por una carta de un futbolista. Si un jugador de los Lakers va a jugar en los Miami Heat, los Miami Heat llegan a un acuerdo con el futbolista, con el basquetbolista, le firman un contrato y cambia de equipo, pero no le pagan un dinero al otro equipo. Algo que existe en el fútbol, pero que ojo, que puede que vaya camino a desaparecer y solo pasen contratos, jugadores, clubes, y termine este tema de las transferencias. Que ojo, muchos viven de esto. Pero Chivas colgó a Raúl Gudiño. Sí, colgó a Raúl Gudiño porque Gudiño no quiere renovar contrato. Y en el partido contra Santos fue al banco de suplentes. Miguel Jiménez terminó atajando. Pero acá hay otro inconveniente. Alexis Vega está en la misma situación. Tampoco quiere renovar contrato. Alexis Vega fue expulsado en aquel partido contra Puebla. Después de ese partido pagó 2 encuentros de suspensión. Por lo tanto, no estuvo en los últimos dos partidos. Y ahora tendría que regresar. Pero si Chivas va a colgar a Gudiño, o está colgando a Gudiño, tendría que hacer lo mismo con Alexis Vega. O sea, ¿actuamos de una manera con todos o con ninguno? Internamente, para cualquier grupo, eso no es bueno. Y es un tema muy delicado esto de tener que colgar futbolistas o no tener que darle espacio a futbolistas porque los futbolistas no quieren renovar contrato. Ellos están en su derecho. Claro, el club dice, que también lo entiendo el club, gasté dinero, compré una carta, compré un futbolista, terminaron 5 años y se va libre. Mbappé se va libre del Paris Saint-Germain, no renueva contrato. Los parisinos dijeron, tuvimos que comprarlo al Mónaco, poner dinero. Entonces, cada caso tiene su valor y hay que entender ambas partes. Hay que entender al club que invierte y que compra jugadores y después el futbolista dice, no renuevo y me voy gratis. Gratis, no le dejo un centavo. Y hay que entender al futbolista que dice, quiero cambiar de aires y yo puedo cambiar de equipo quedando con la carta a mi poder. Por algo la FIFA lo puso en sus reglas, en su reglamento, en sus estatutos. Mientras que, si me quieren renovar, me mantengo en este equipo pagándome un dinero que no es el que yo quiero. Entonces hay que entender ambas situaciones. Es un tema muy delicado. Y hay que ver caso a caso cuál fue el compromiso del jugador, cuánto se pagó. Pero acá el tema es el siguiente. Chivas va a enfrentar a América. Y como hace mucho tiempo, tiene una gran oportunidad el rebaño sagrado. Porque enfrenta una América que no sabemos lo que va a mostrar Fernando Ortiz. Cambió contra Monterrey. Layún lo puso lateral por izquierda, puso un rombo en el medio, volante central, 2 interiores y Diego Valdés delante de ellos, 2 delanteros. Volverá a jugar que Viñas, Henry Martín, Roger Martínez. 3 de esos 3, 2 en la zona de ataque posiblemente. Pero más allá de eso, todavía es un signo de interrogación, es una duda el América. Como equipo, con un técnico que no sabe si va a durar 1 partido, 2 partidos, 5 partidos, si termina el campeonato o si el lunes están buscando otro técnico. No lo sabe nadie, ni Ortiz, ni el cuerpo técnico, ni los jugadores. Nadie lo sabe. Entonces eso genera incertidumbre, genera dudas. Y América llega con esas dudas. La directiva del América quiere tener al Arcamón cuando termine el actual campeonato. Pero saben que si a Fernando Ortiz le va mal, pierde contra Chivas y pierde mal y pierde el partido siguiente, creo que contra Toluca, ¿qué pasa? Lo van a terminar sacando. Nunca fui partidario de los técnicos interinos, nunca. Porque el futbolista, lo he dicho aquí, cuando tiene un técnico interino lo mira de otra manera, lo mira con otros ojos. Este está de pasada. Este viene hoy y se va mañana. ¿Se acuerda cuando íbamos a la escuela, a clase, al colegio? Y teníamos un profesor que estaba cada semana, cada día, frente a nosotros. Y un día se enfermaba y venía el sustituto. Ah, ya lo tratábamos diferente al sustituto. Ah, ya manejábamos los tiempos nosotros. Venía medio perdido, medio desorientado, a ver qué hacía. Bueno, uno es así, lamentablemente uno se maneja así en esta vida, aprovecha la debilidad del que está enfrente. Y un técnico interino llega débil, llega de pasada, no llega con el respaldo de la directiva. Ah, si este tipo se van 2 semanas, ah, este tipo no aguanta 3 partidos. Y de esa manera el futbolista actúa a consecuencia. Por eso que el técnico interino nunca es bueno, a no ser que un campeonato ya esté un equipo eliminado, falten 3 partidos, bueno, técnico interino, completamos el calendario y ya está. Pero América está disputando un campeonato, porque América, si suma puntos, puede meterse en zona de repechaje y ahí comienza un campeonato nuevo. Y América tiene plantel para competir. Por cierto, este América, como viene la mano, olvídense del título. América que se olvide del título, del campeonato. Pero sí puede ganar a Chivas, puede ganarle. Porque tiene jugadores, tiene talento, tiene futbolistas que pueden sacar el amor propio. O de repente, esta semana, quizá Fernando Ortiz aparece una versión de un técnico espectacular. Quizá haya logrado manejar el grupo y enderezar el grupo y darle una idea de juego. Tengo dudas, pero no es imposible. Porque tiene que aparecer el funcionamiento, la experiencia de tantos años de Henry Martín. Tiene que aparecer Roger Martínez y su gran cantidad de batallas. Diego Valdés y su funcionamiento, su fútbol, su manejo de pelota. Richard Sánchez, un futbolista con una entrega como pocos, con una garra como pocos. ¿Tiene América con qué para competir? Una cosa es perder con Monterrey, donde el partido ya de por sí era bravo, era difícil. Ahora enfrenta a un Chivas que es mucho más accesible en ese sentido. Lo cual América puede ganar, pero es una América que futbolísticamente es muy difícil de descifrar. Todavía es difícil descifrar a qué va a jugar. Pensamos que va a ser similar a lo que hizo frente a Monterrey, aunque tendrá que ser un poquito más agresivo, un poquito más ofensivo. Pero llega en un momento de dudas. Y el rebaño sagrado, que venía con esos resultados negativos, que no ganaba 4 partidos y con más derrotas que empates o triunfos, y de repente le gana Santos y no recibe goles. Cuando llevaba 10 goles en 4 partidos. No recibe goles, cambia el portero, le gana Santos y aparece una pieza fundamental. Casi tiempo vengo defendiendo a este futbolista. Macías, JJ Macías. Es un muy buen jugador, JJ Macías. Recuerdo que en su momento pensamos que iba a llegar al Mundial de Qatar 2022. Hoy está perdiendo el tren. Hoy se le está escapando el tren. Pero todavía está a tiempo. El otro día, el gol que anota, no es un gol de casualidad. Es un gol con el sello de JJ Macías. Porque es el gol de un futbolista que tiene control de pelota, que sabe eludir a un futbolista, que sabe sacarse la marca de encima, que sabe manejar la pelota en espacios reducidos y tiene buena pegada. Y marcó un gol espectacular para darle 3 puntos fundamentales a Santos, a Chivas contra Santos. 3 puntos muy importantes. Con Macías en buen estado, con Alexis Vega regresando pero jugando concentrado en el equipo, no en su contrato. Y con Alvarado por derecha, que con los minutos y con los partidos comienza a consolidarse, Chivas tiene una delantera interesante. Casualmente, el talón de Aquiles, la debilidad que tuvo durante tanto tiempo. Pero, ¿jugará Alexis Vega o lo van a colgar como colgaron a Gudiño? Por eso estas dudas no son buenas. Y si a Gudiño lo cuelgan y lo ponen como suplente y Alexis Vega como titular, el plantel se mira a sí mismo y dice, ¿qué es esto? ¿Qué hace la directiva? A uno sí, a otro no. A este porque lo necesitamos, lo dejamos que juegue. Y a este porque tenemos un suplente, lo terminamos colgando. Entonces, no se puede trabajar de esa manera. La directiva tiene que ser coherente en las decisiones. Porque así como les hablaba que los técnicos transmiten seguridades o transmiten inseguridades, más los técnicos interinos, las directivas también generan un ambiente pesado, un ambiente tenso, un ambiente de cosas injustas, de decisiones injustas. Porque Gudiño va a un entrenamiento y va con un compañero y le dice al compañero, me sacaron porque no renuevo contrato. Y no renuevo contrato porque tengo una oferta para irme a jugar, no sé, al equipo X. Y ese futbolista le cuenta al otro. Y en el ambiente interno queda en Chivas que la directiva los está tratando mal, los está manoseando. Porque hoy es Gudiño. Mañana puede ser Ponce, puede ser Mier, puede ser Flores, puede ser Olivas, cualquiera. Puede ser Macías. Y ese es el inconveniente. Por eso que es para que Chivas hoy se uniera, aprovechara el mal momento de la América, le diera un golpe de nocaut, un golpe de autoridad, se posicionara en la tabla y lograra un gran triunfo. Pero dadas las circunstancias, hoy no se puede creer en ninguno de los dos equipos. Por diferentes razones, por diferentes circunstancias, ninguno llega en las condiciones óptimas a este partido tan importante. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Barcelona empató ayer 0-0 ante el Galatasaray de Turquía en partido de ida por estos octavos de final de la UEFA Europa League. Siempre hemos dicho, Barcelona tiene la obligación de ganar la UEFA Europa League. Es un título, cuando uno mira a los rivales, no hay conjuntos que uno vaya a decir son los amplios favoritos porque son superiores a Barcelona individualmente o colectivamente. Es un torneo que le da el pasaporte para Champions, independientemente de que hoy está metido en zona de Champions. Barcelona está tercero, clasifican cuatro en la Liga Española. Nada indica que va a terminar en ese puesto o que va a garantizar su clasificación. Es otra vía, es otro camino para llegar a la próxima edición de Champions. Da premios económicos, que tomando en cuenta las arcas manoseadas, mal administradas de Barcelona, siempre vienen bien los premios que de una competición como esta segunda en importancia en Europa. Y tenía que ganarle al Galatasaray y no pudo ganarle, empató 0-0. ¿Mereció más? Sí, mereció más. Mereció el triunfo porque fue el equipo que dominó, que controló, que tuvo la pelota y más que algún esporádico ataque del conjunto turco, el mayor dominio fue del equipo de Xavi. Claro, careció de dos cosas. No tuvo rapidez. Hay que manejar la pelota rápida cuando se tiene ese control de férico, cuando se domina al rival, hay que romper las defensas con rapidez, con mucha movilidad. Y fue lento Barcelona en el traslado. Fue demasiado lento, demasiado anunciado cada pase. Y eso provocó que el equipo turco fue manejando el partido, le fue complicando. Y después lo más importante, hay que tener peso individual. Hay que tener esos futbolistas diferentes que por momento desequilibran, que ganan el 1-1, que meten un remate y la clavan en un ángulo, que tienen ese talento diferente. Y no estoy hablando solamente de los jugadores top, pero por lo menos jugadores de una categoría superior a la que hoy tiene Barcelona. Que se está solucionando con Traoré, está solucionando con Aubameyang, pero todavía no son jugadores que uno dice talla Barcelona, nivel Barcelona. Agarró lo que encontró en el mercado. Y con eso está resolviendo Xavi. Pero en partidos como este, ante un conjunto que se limitaba a defender, hay que tener algún futbolista diferente. Y encima apostó Xavi a poner adelante al propio Traoré, acompañado de un Ferran Torres que no ha andado bien, que le ha pesado hasta ahora la camiseta de Barcelona, que no ha demostrado que vale lo que pagó el conjunto culé por él. Y en esa zona ofensiva, un jugador como Memphis Depay, que también da la sensación que está de salida, que Xavi no lo quiere y que no ha logrado con Xavi, por lo menos hasta ahora, convencerlo. Es decir, de los tres delanteros pongo dos que me generan dudas. Dembélé en el banco de suplentes, Aubameyang en el banco de suplentes y bueno, y Barcelona fue chocando con su impotencia ofensiva. Después entró Dembélé, mejoró el equipo, entró Aubameyang y entró después sobre el final el propio Luke de Jong, sí, el neerlandés, el alto, el que cabecea bien, el que puede ganar la pelota aérea. ¿Saben cuántas pelotas metió como centros Barcelona en el área? 42. 42 centros. Si meto centros, tengo que tener un buen cabeceador. Y cuando entró el cabeceador, cuando entró Luke de Jong, se fue el que metía los centros, Traoré. Es decir, al que mete centros, lo saco. Y al que cabecea los centros lo pongo. Claro, un Traoré que fue el que más desequilibraba por fuera, no tuvo nunca ese socio en el área. Y cuando apareció un delantero, que no soy un defensor de Luke de Jong, pero dentro de su altura, su corpulencia y su movimiento en el área, es más efectivo en la pelota aérea que con la pelota en los pies. Bueno, así Barcelona, en ese cambio, en esa modificación, no pudo darle vuelta al partido. Se complica en la Europa League, sí, pero no solo se complica porque va a jugar contra el Galatasaray en Turquía, en Estambul, el jueves que viene, a todo o nada. Porque el jueves que viene es a todo o nada. El que gana esta serie, el que gana el partido, se mete en los cuartos de final con los ocho mejores de la Europa League. El que pierde queda fuera. Y ahora tendrá que jugar de visitante. Barcelona sabe jugar de visitante. Recordemos que en la ronda anterior empató con el Napoli como local. Fue a jugar en el Diego Armando Maradona y terminó ganando. Ganó en Italia y metió 4 en Napoli. Por lo tanto, tiene con qué para ganar en Turquía. Acá el problema es que Barcelona tenía que conseguir un buen resultado como local, una buena victoria, una abultada cifra de goles en lo posible, para empezar a poner suplentes en la revancha. Porque el jueves juega contra el Galatasaray en Turquía, duerme en Turquía, el viernes regresa y el domingo, ¿saben a quién tiene enfrente? Nada más y nada menos que al Real Madrid. Ese es el problema, que tiene que jugar contra el Real Madrid el domingo y que más allá que la Liga está lejos, que la Liga no la va a ganar Barcelona, un clásico es un clásico. Y ganar un clásico para Xavi es potenciarse como técnico, es dar ese paso que tiene que dar al frente del conjunto culé. Hasta ahora ha dejado buenas sensaciones y no tengo dudas que es el técnico correcto en el Barcelona, Xavi, que lo ha ido mejorando, que lo va a potenciar y que lo va a hacer crecer a Barcelona. No tengo dudas, pero este Barcelona viene de la mano de Ronald Koeman perdiendo clásicos ante el Real Madrid. Del 2019 que no gana un clásico. Por lo tanto, para Xavi es una buena oportunidad de ganarlo. Pero enfrenta a un Real Madrid que va a llegar cómodo, que va a llegar fresco, que el lunes juega contra el Mallorca y tiene toda la semana para descansar y preparar el clásico. Y Barcelona tiene el jueves que ir a Turquía a buscar continuar en la Europa League. Le digo más. Si hoy hablamos de prioridades, ¿qué partido es más importante? Yo pondría los titulares contra el Galatasaray. No descansaría ningún futbolista y vería después qué me queda para el partido contra el Real Madrid. Entiendo el clásico. Entiendo lo importante de enfrentar al Real Madrid. Se entiende. Porque es un clásico, porque hay que ganarlo, porque para el Madrid es un paso importante para la Liga. Pero para el Barcelona, en la Europa League está en juego un título. Está en juego seguir en la competición. No despedirse de este, entre comillas, descenso que tuvo en Europa. Jugar la Europa League para Barcelona representó descender de categoría. Representó pasar de la Champions a la Europa League. De la primera división a la segunda división de Europa. Eso es lo que representó para Barcelona esta Europa League. Es un descenso. Entonces, juega en el descenso, juega en la B de Europa y no logra el título. Y queda eliminado en los octavos de final ante un modesto equipo turco que tiene su historia, Galatasaray. Por supuesto que tiene su historia, pero ¿saben qué? Está en la mitad de tabla en la Liga Turca. Hoy está pasando por un torneo malo, por lo menos a nivel local. Entonces, el golpe nocaut lo tiene que dar el conjunto culé. Por eso pondría los titulares contra el Galatasaray y a pasar la ronda y meterse en los cuartos de final. Al fin y al cabo, cuando uno mira el horizonte y dice ¿a quién podrá enfrentar en los cuartos de final? A Sevilla, al West Ham, pensando en posibles rivales si avanza de ronda. Ganó el Sevilla 1-0 lo que fue el partido de ida. El Eintracht Frankfurt, que ganó en España el Betis 2-1. Podrá enfrentar al Atalanta, al Leverkusen, al Rangers de Escocia. Ganó 3-0 el conjunto escocés a la Estrella Roja. Al Braga, no son equipos que generen temor, que uno diga lo complicado que son. El Leipzig de Alemania, que es otro de los equipos que ya están en los cuartos de final porque su enfrentamiento ante el Sparta de Moscú no se va a disputar, porque bien sabemos todo lo que ha pasado con el conjunto de Moscú, que fue descalificado de la competición. Por eso, automáticamente, al ser suspendido el Sparta de Moscú, el Leipzig de Alemania ya está en la próxima ronda del certamen. Es decir, rivales de segunda línea, rivales cómodos para ir pasando ronda y quedarse con un campeonato, que al fin y al cabo sería el primer campeonato de Xavi como técnico del equipo culé. Por lo tanto, a poner todas las fichas el jueves en que tiene que ganar en Turquía. Después verá cómo llega el clásico. Es así. Y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Dijo Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina, el tiempo de preparación para Qatar es ridículo, haciendo referencia a los pocos días que va a tener la selección de Argentina como el resto de las selecciones, como las 31 selecciones restantes que clasifiquen al Mundial, para prepararse para la Copa del Mundo. Y es verdad que es ridículo. Hay simplemente muy pocos días entre lo que va a ser la culminación de los torneos a nivel clubes y la Copa del Mundo. Por eso, y esto se lo digo a Scaloni como a tantos, por eso hay que trabajar desde ahora en la preparación para el Mundial, en la próxima fecha FIFA, la de marzo, que para algunos es crucial porque buscan clasificar al Mundial, la de junio y la de septiembre. Son tres ventanas, ahí hay que preparar los equipos y después jugar en el Mundial. No queda otra. Dijo Scaloni, hay muchas selecciones que todavía se están jugando la clasificación. En marzo se decidirán y a partir de ahí tendremos las cosas más claras. Es evidente que a nosotros nos interesa jugar con selecciones que no son sudamericanas. Algo que es muy difícil, jugar con selecciones que no sean de Sudamérica. En eso estamos trabajando, pero también las demás selecciones están esperando la clasificación para después poder armar los amistosos, que son pocos. Y este año el tiempo de preparación al Mundial es bastante ridículo. Hay que usar los partidos de buena prueba. Es cierto, es una realidad que hace tiempo venimos mencionando. Hoy por hoy, una selección necesita, durante este proceso eliminatorio, y ahora en marzo, donde algunas se juegan hasta la clasificación al Mundial, como México, como Estados Unidos, como Canadá en CONCACAF, como Ecuador, como Uruguay, necesitan parte de estos partidos es voy ultimando detalles pensando en el Mundial por si clasifico, pensando que claro, ellos tienen la fe de clasificar las selecciones que menciono. Y así hay que trabajar. No se va a llegar al Mundial con 30 días previos para probar jugadores. Ahora es el momento. Y digo esto porque muchos dicen, hay que cambiar los jugadores, hay que sacar, vamos a México, saquemos a Herrera, saquemos a Guardado, saquemos a este. Y ahora, a 3 fechas FIFA del final, probar jugadores. A 3 fechas FIFA del final, marzo, junio y septiembre, empezamos a ensayar, a hacer pruebas, a ver cómo salen las pruebas. A que jugadores que no han tenido recorrido en la selección, darles, ¿qué? 3 partidos, 4 partidos, para que después jueguen un Mundial. No, eso es la improvisación. Y uno se puede hacer dicha improvisación. Hoy hay que mantener la base que ya vienen trabajando. Entiendo algún retoque, ¿eh? Un futbolista sale, un futbolista entra. Este no me gusta, queda fuera, este lo reemplazo. Perfecto. Pero hoy todos los técnicos que tienen proyectado llegar al Mundial y que se acercan al Mundial tienen que tener 3 jugadores por puesto. 3 jugadores por puesto. Y haberlos visto esos 3 jugadores. Porque 2 van al Mundial. Pero si de aquí al Mundial, de aquí a noviembre, uno se lesiona o uno baja radicalmente su rendimiento, perfecto. Tiene el reemplazante. Los que no sepan programarse de aquí al Mundial van a tener problemas. Los que hagan las cosas bien van a sacar diferencias en la Copa del Mundo. Estados Unidos pide seguridad para el partido contra México en el Azteca. Después de lo que pasó en Querétaro, la Federación de Fútbol de Estados Unidos pidió garantías de seguridad necesarias para que el partido contra México en el Estadio Azteca, que se va a disputar el 24 de marzo por estas eliminatorias casualmente, no tenga ningún inconveniente. US Soccer se ha comunicado con oficiales de la Federación Mexicana de Fútbol, quienes nos han asegurado que los aficionados, equipos y jugadores de ambos, Estados Unidos y México, disfrutarán con seguridad de una de las rivalidades más grandes del deporte, así como lo ha sido durante partidos previos en el Azteca. Eso lo dijo la Federación Estadounidense en un comunicado. ¿Tenía que hacer algo Estados Unidos? Sí, tenía que hacerlo por una cuestión lógica, que después no haya un pase de factura si acontece algo y Estados Unidos no movió un dedo, por lo menos decir, ¿me garantizan la seguridad? Perfecto, se la garantizamos. Aunque seamos claros, nadie puede garantizar seguridad. Nadie puede decir que no va a pasar absolutamente nada. Sabemos que el operativo va a ser diferente. Sabemos que seguramente no va a pasar nada. Yo confío que no va a pasar absolutamente nada. Pero uno nunca sabe. Nunca sabe. Estados Unidos va con una seguridad privada, seguramente, aparte. Y México va a tomar todas las cartas en el asunto y no se le va a escapar ningún detalle y tendrá una seguridad a la altura del partido. A la altura del partido. Tanto en los entrenamientos previos, en el traslado de Estados Unidos hacia el estadio, en todo, porque no es solo la seguridad en el partido. Y México ha jugado cantidad de partidos eliminatorios contra diferentes selecciones, con Estados Unidos y con otras, y nunca pasó nada. Nunca pasó absolutamente nada. Siempre se trabajó y siempre se hizo los partidos sin inconvenientes, independientemente de alguna pequeña trifulca o una pequeña, no trifulca, pelea entre uno o dos aficionados que a veces pasa, hasta a veces del mismo país, que uno dice una cosa o insulta a un futbolista, el otro reacciona. Pero más allá de eso, es diferente la historia a lo que es a nivel club. Y nada que ver con lo que pasó con Querétaro Atlas, porque ya lo he dicho, ahí había cosas detrás de todo eso. Había una cuestión detrás de todo eso que nada tiene que ver con la selección mexicana. Por eso Estados Unidos tiene que viajar tranquilo. Aunque, por supuesto, tampoco podemos poner el 100% de seguridad. Porque siempre hay algo que uno no logra controlar. Y México tiene que sí tomar todas las precauciones del caso, porque ahí sí, si llega a pasar algo grave, grave, México pierde la sede para ser uno de los organizadores del 2026. No tengo dudas, que si pasa algo grave, México la pierde. No creo que pase, no creo que pase. No veo la posibilidad que vaya a acontecer, pero de pasar algo, se le viene la noche. A ver, algunos mensajes, @Pereira ESPN, dice Checo. Este mensaje creo que ayer lo leí, pero bueno, lo voy a leer porque ayer tuve inconvenientes con los mensajes. Dice, buenas tardes, Hernán. Solo dos temas. La selección de Estados Unidos puede negarse a ir a la Azteca por lo que pasó en Querétaro. Y pudiera pasar si se negaran otra cosa. He escuchado que la gente quiere hacerlo, el grito, que castiguen a la Federación Mexicana. Sí, Checo, bueno, ayer le decía ese tema. Estados Unidos no se va a negar. Estados Unidos ya lo está diciendo, que va. Que simplemente ellos lo que hicieron fue preguntarle a sus pares mexicanos si está todo bien, está todo en orden, que no pasa nada. Perfecto, tenemos el apoyo, la seguridad, ustedes nos garantizan seguridad 100%, sí, listo. México va a poder recibir a Estados Unidos sin inconvenientes. Eso hace Estados Unidos, pero era lógico que tenía que hacerlo. Nos escribe aquí Pucho, dice, gracias por tomarnos en cuenta a los asuntos que pasan en selecciones como la de CONCACAF y pequeñas como la de nosotros, los NICAS. Muchas bendiciones, don Hernán. Gracias, Pucho. Porque ayer me escribió sobre Nicaragua y acá hicimos referencia al tema Nicaragua. Acá hay una cosa que siempre digo, podemos hablar más de algunas selecciones, de algunos países, de algunas ligas, pero cuando usted pone un tema de otras selecciones, bienvenido. Es bienvenido. Acá no nos cerramos a hablar de otras selecciones, de otros equipos, de otras ligas. Pongan el tema y yo con mucha alegría analizo el tema que usted me diga. Yo lo analizo, lo comento. Sin inconveniente alguno. Jorge Toksky dice, profe, ya visualizo la editorial de los periódicos. El francés le robó la cartera con la foto de Benzema. La verdad que el error de Donnarumma fue contagioso para todo el equipo. No sé si Navas hubiera hecho un mejor trabajo. Finalmente expresó que Pochettino se tiene que ir del PSG. Le dieron un excelente auto y lo terminó estrellando. El nuevo técnico debe llegar ya. Saludos, es así y punto. Yo le daría que termine el actual campeonato Pochettino. Se lo daría. Igual le voy a decir una cosa, Jorge. Pochettino no me convence para un técnico como el PSG. Un técnico que tendría que haber transmitido desde el arranque una personalidad muy fuerte. No dejarse manosear en el tema de Navas y Donnarumma. Ser claro en ese tema. Cuando se enojó Messi que lo sacó, volver a sacarlo y decir acá mando yo y no manda el futbolista. Así como hay que intentar controlar un equipo. De esa manera, difícil, es complicado los egos de tantas figuras, es complicado. Pero lo del Real Madrid, lo de el Paris Saint-Germain, después de lo que pasó en el frente al Real Madrid, no pasa solo con el técnico, no pasa solo por sacar y sacar técnicos. Tuchel dirigió al PSG y no logró ganar la Champions, y lo echaron. No la ganó y lo sacaron. Tuchel fue al Chelsea y ganó la Champions. O sea que a veces no pasa solo por el técnico. Hay una institución que se maneja con una presión constante que hasta perjudica al técnico o jugadores, sin quitarle la responsabilidad ni a los jugadores ni a Pochettino. Pero la directiva tiene mucho que ver en todo esto, no tengo ninguna duda. Tony dice, buen día maestro, desde la eliminación del PSG he escuchado muchos comentarios de mala onda hacia Messi. No soy fan de él ni de Cristiano. Considero que somos injustos con los deportistas porque primero nos dan alegría y luego, cuando llega la edad donde todos llegamos a no rendir lo mismo en diferentes áreas de la vida y les caemos con todo, algunos con mala leche. Solo espero que Messi vuelva a mostrar un poco más de fútbol y que lo que veamos en el Mundial con mucha fe en él. Hay que tomar en cuenta la salud mental de los jugadores. Solo miren los casos de salud mental que ha pasado recientemente en Estados Unidos. Es así y punto. Muy bueno su tema, Tony, muy bueno. Exactamente, la salud mental relacionada con ese bullying, con esa agresión. Claro, si yo fuese Messi o si fuese Cristiano, ni me meto en redes sociales, ni me meto. La gente es muy mala leche, la gente es muy injusta, la gente es muy crítica, de situaciones donde un futbolista no rinde y están esperando que se caiga, están esperando que pierda. Todos han llegado arriba y han caído. Y el físico al deportista le pasa factura. Por supuesto, si no estaríamos viendo todavía peleos, estaríamos viendo a jugadores estupendos que han tenido que retirarse. Si el físico no hubiese pasado factura, Maradona hubiese seguido jugando, o Pelé hubiese seguido jugando, Di Stéfano hubiese seguido jugando. Y no, ¿por qué dejaron de jugar? No porque perdieron su talento, porque les pasó factura el físico, es lógico. Y eso le pasa a Cristiano y le pasa a Messi también, una cuestión entendible. Y acá nadie valora que lo de Messi o lo de Cristiano, su rendimiento ha caído porque no entrenan. No es el caso ese. No es que no entrenen. No es que se fueron a divertirse. Que uno tendría que criticar si un futbolista se relaja, se va de joda, se va de fiesta, empieza a beber y de esa manera no llega a cumplir los requisitos básicos que uno le pretende a un futbolista en rendimiento. No es el caso de Messi. Messi se esfuerza, igual que el propio Cristiano Ronaldo. Pero bueno, en verdad el ser humano es muy injusto en ese sentido. Y muchos estaban esperando y agazapados que Messi tuviese esto. Igual Messi, no hay dudas que bajó su rendimiento. Este año fue muy pobre con la camiseta del PSG lo que mostró Messi. Estoy seguro que no se está guardando nada. No es que se lo está guardando para el Mundial. Pero también no tengo dudas que en el Mundial va a tener un rendimiento superior. Y no me extrañaría que la próxima temporada en el PSG también sea superior a esta primera, donde sí, ha dejado muchas deudas. Buen fin de semana. Es así y punto.